Sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 60 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores, y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, bienvenidos. ¿Cómo andan las cosas por ahí? Ya nos estamos acercando al final del mes de noviembre y al final de este día, 23. Vamos a ir sobre las costumbres, sus hábitos, las interesantes excusas, por lo menos para mí, de mencionar algunos hechos que han pasado en un día como este, en otro momento. Hoy es un día para rendir homenaje, a tener en cuenta a todos aquellos que trabajan en defensa civil. Hoy es el Día Nacional de la Defensa Civil. Esto se estableció en el año 1981, como homenaje a los que ayudaron durante el terremoto en Caucete, en San Juan, en 1977. Un hecho, bueno, lógicamente muy recordado por mucha gente. Eso fue un terremoto de 7,4 grados en la escala Richter. Esto es realmente mucho, ¿no? Como resultado hubo 65 víctimas mortales y numerosos daños materiales. Pero bueno, justamente en función de esto es que hoy es el Día Nacional de la Defensa Civil. Algunas otras cosas para tener en cuenta para este día como recordación, una curiosidad. En 1859 nacía en New York, en Estados Unidos, el delincuente conocido como Billy the Kid. Se llamaba William Henry McCarthy. Era un ladrón y asesino, pero que, bueno, se han hecho montones de historias, se han tejido, y de tanto en tanto aparece alguna nota referida a su historia. Y hay fotos, hay una foto bastante rara, no se le ve muy bien la cara, pero era evidentemente muy joven, haciendo sus tropelías, que fueron muchas, realmente muchas. En 1862 nacía en Buenos Aires el músico y educador Alberto Williams, hombre que tuvo méritos desde muy chico y que recibió una beca, fue a estudiar a Europa, a París, y allí fue alumno de un alumno de Chopin. Regresó a la Argentina, comenzó a estudiar profundamente las formas, los ritmos del folclore argentino. Fundó y dirigió el Conservatorio de Música de Buenos Aires y tuvo muchos discípulos y se dedicó enteramente a la música. Participó de muchas instituciones referidas a la cultura y a la música. Bueno, hablando de música, hoy también es el aniversario, cumpliría años, Manuel de Falla. Se llamaba Manuel María de los Dolores Falla y Mateu. Nació en 1876 en Cádiz, en España. Y también, lógicamente, tiene un lugar en la historia musical con El Amor Brujo, con Las Siete Canciones Populares Españolas, con El Sombrero de Tres Picos, Noches en los Jardines de España, muchísimas obras, y una pieza sumamente importante, junto con otros importantes compositores de España, de la primera mitad del siglo XX, Isaac Albéniz, Joaquín Rodrigo, ¿no? Bueno, Manuel de Falla y Mateu, nombre completo, es uno indudablemente de esa tropa. También hoy es el aniversario, cumpliría años, el británico Boris Karloff, o Boris Karloff, que no se llamaba así, se llamaba William Henry Pratt. Pero el Boris Karloff, indudablemente, uno recuerda la cara y recuerda los personajes y le quedaba bien. No sé de dónde habrá salido ese nombre, si nos hemos estremecido con este hombre. De la época de esas caracterizaciones que hoy, miradas a lo lejos, bueno, tal vez eran imperfectas, pero no hay dudas que para el tiempo del cine de esa época, Boris Karloff, Bela Lugosi, había otro que también hacía películas de terror y uno estaba... uno miraba las películas, pero indudablemente como esperando el sacudón de la sorpresa, su mirada. Realmente un mérito muy importante, ¿no? Porque actuó con su rostro algunas veces, pero bueno, parte importante no solamente era el género del terror, sino también sus caracterizaciones, cosa que otros no hacían, ¿no? Pero bueno, era británico, ¿sí? A pesar de sus nombres, con apariencia de otro origen. En 1893 moría a los apenas 53 años el compositor ruso Piotr Ilich Tchaikovsky. En 1923 se inauguraba la Radio Universidad de La Plata, que en 1934 modificó su sigla LOP por la LR11. El mérito de la Radio Universidad de La Plata es que fue la primera radio universitaria de la Argentina. Y es interesante porque se inauguró en 1923 y la primera transmisión de radio en la Argentina, y muchos estamos convencidos de que fue la primera del mundo porque no solamente fue una notable experiencia técnica, sino que tuvo continuidad, ¿no? A diferencia de otros experimentos que por supuesto pasaron en esos años, pero que algunos quedaron justamente en una prueba, en un ensayo, y la experiencia de Buenos Aires fue que aquello sucedió y tuvo continuidad. De todas maneras, digamos, el primero o no primero no es tan importante, ¿no? Pero aquí lo interesante está en que después de aquella primera transmisión de radio, digamos, general, ¿no? El Teatro Coliseo, la ópera Parsifal, Susini y sus compañeros, tres años después, nada más, se inauguraba la radio en una universidad, ¿no? Realmente interesante. En 1941 nace en Parma, en Italia, el actor Franco Nero, otro que tampoco se llamaba Nero, ¿no? Tampoco era el nombre que... Juro que no voy a entender, en algunos casos, sobre todo porque no son apellidos raros, a quién se le ocurría, quién imponía, los productores, los directores, lo que sería el representante, ¿de dónde surge esto? A veces sí... Incluso hoy uno puede encontrar algunos apellidos que son difíciles para recordar o para escribir, con esta cosa antojadiza de que, bueno, ese nombre no es muy comercial o tal vez no tiene el, no sería recordado. La verdad que no sé, no entiendo mucho por qué incluso en tiempos estos modernos muchos se cambian el apellido. ¿No? Uno puede imaginar que en otra época podría ser, por ejemplo, Franco Nero tiene un hijo, él está cumpliendo, tiene 80, ¿no? Bueno, pareciera 80, pero bueno, de todas maneras, no me dan los números, sería 81, pero leí por ahí que cumpliría 80, de todas maneras, y voy a otro lado, es, Franco Nero tiene un hijo que lleva su apellido legal, que es Sparanero. Ese es el apellido, toda una sola palabra, Sparanero. Y usó como nombre de fantasía, artístico, Franco Nero. Y el hijo no usa el Sparanero, sino que usa el Nero. Bueno, aquí pasa también, ¿no? Hay montones de hijos de que también utilizan el nombre de fantasía de su padre o su madre. Muchos, ¿no? Actores, por ejemplo. Pero nunca voy a entender mucho aquello de cambiarse el apellido. Insisto, lo mismo, puede haber apellidos que son raros o difíciles de escribir. Pero hay muchísima gente que se ha hecho famosa con un apellido raro, extraño, sí, poco familiar, alejado del castellano, por ejemplo. Podría ser ese un argumento, pero no sé, realmente siempre me llamó la atención eso. En 1962 nacía en Caracas, en Venezuela, Nicolás Maduro. Ya desde muy joven transitaba, militaba dentro de las izquierdas. Se la pasó, bueno, prácticamente toda su juventud. Terminó siendo gremialista por su trabajo como chofer de ómnibus, ¿no? Era colectivero, digamos. De ahí inició una tarea sindical y ya venía, no es que de la noche a la mañana era colectivero y se largó a meterse en política. Siempre estuvo metido en política o en el activismo de izquierda y termina, bueno, hoy siendo el cuestionado presidente venezolano. Continuidad de otro que también ha hecho muchísimo daño. En 1991, el cantante Freddie Mercury, que se llamaba otro que se llamaba, que tenía otro nombre, Farrokh Bomi Bulsara. Bueno, él justamente el 23 de noviembre anunciaba que era portador del virus de la inmunodeficiencia adquirida, ¿no? El VIH. Murió al día siguiente. En 1996, el presidente ruso Boris Yeltsin ordena la retirada de las tropas federales que quedaban en Chechenia tras una guerra que había comenzado en el 94, dos años antes, y que causó entre 80.000 y 100.000 muertos. Una locura, ¿no? Cantidad de gente muerta en dos años. Algo menos de dos años. 80.000, entre 80 y 100.000, ¿no? Depende de donde uno recoge los datos o las fuentes. Mucha gente. 80.000. En el año 2004 muere a los 69 años el periodista argentino Adolfo Castelo. Y finalmente, en el año 2012, moría a los 81 años el actor estadounidense Larry Hackman, otro que tampoco se llamaba Larry Hackman, Larry, bueno, es como apodo, digamos. Se llamaba Lawrence Hackman, sería, es como que a su apellido le quitó la E. Por supuesto, hay mucha gente que recuerda a Larry Hackman por su participación en la serie televisiva Dallas. De hecho, mucha gente seguramente lo recuerda con su sombrero tejano. Pero yo no puedo sacármelo de la cabeza de su actuación en Mi Bella Genio, I Dream of Jeannie, la serie de la década del 60, que apenas duró 5 años, pero que tuvo un impacto muy grande, por lo menos en nuestra infancia, ¿no? Era una serie muy, muy entretenida, de aquellas que ya no se hacen más. Bueno, así está presentado el día en Sociedad. Este programa se llama Cosas Posibles. Estamos en Amadeus, en el 91.1 del dial de FM, y nos proponemos destacar algunas cosas que tal vez no aparecen demasiado en otros lados, algunos hechos, algunas personas, algunas iniciativas que le hacen bien a la sociedad, a veces sin el impacto de otras noticias, de otras cosas que nos ponen en la tele, en los medios digitales, que quedan un poco ocultas y que necesitan conocerse, ¿sí? Algunas cosas no son lindas y otras sí. Algunas son, como muchas veces yo he comentado, consecuencia de una mala. Es decir, muchas veces la buena noticia es consecuencia de una mala. La buena noticia de que alguien ha donado un montón de dinero para darle solución a una situación crítica de una persona, de una familia, es consecuencia de que hay una mala noticia, que es esa situación crítica de una persona o de una familia, ¿no? Una noticia que uno no quisiera, ¿no? Una tragedia, una necesidad, un impedimento que es solucionado, afrontado con bueno, el compromiso, la atención, la actitud generosa altruista de otras personas. Bueno, de eso se trata. A veces nos encontramos que la buena noticia por sí misma, sola, pura, es difícil. Mayormente uno la encuentra en algunos hechos, pero en lo cotidiano nos encontramos que los buenos gestos, esos que se destacan, el acto noble, el acto de desprendimiento, viene a cubrir lo que tal vez otros, bueno, no se han dado cuenta, o bueno, el mundo en el que uno vive ha hecho que quede en un segundo plano eso, pero alguien se dio cuenta, o varias personas se dieron cuenta, se organizaron, hicieron algo. Indudablemente, aunque haya muchas malas noticias y estemos rodeados de eso y de actos de desinterés social, eso lo vemos mucho en la calle, casi cotidianamente. Vemos cómo hay personas que no se interesan mucho por el prójimo, en lo más simple, en lo más, digamos, callejero, si se quiere, ¿no? En el estacionamiento, en la manera de respetar las reglas, en ceder el paso. Hay muchísima gente que lo hace, indudablemente. Pero nos encontramos tal vez con demasiada frecuencia con gente que le importa bastante poco el otro. Cada uno anda como pensando en su propio ombligo, probablemente en algunos casos sin mala intención, simplemente que ha crecido de esa forma, la vida lo ha pasado por encima. Bueno, de esas cosas a veces nos ocupamos, a veces son cosas chiquitas, a veces a través de algún comentario, si no queda posiblemente incluido en alguna charla, en alguna entrevista. Bueno, hoy tenemos un par de cosas, si Dios quiere, para compartir, que una es, sin dudas, una mala noticia sobre una nota que escribí en estas horas, que este es un buen lugar también para compartirla, sobre todo también para escandalizarse. Pero es una invitación a generar y a trabajar para que haya una buena noticia. O sea, vamos a hablar de una mala noticia, realmente mala, pero se impone una invitación a trabajar por la buena, que en algún momento va a venir, seguramente va a venir, ya vamos a compartirlo. Y por otro lado, es valioso también entender que hay gente que busca ponerle luz a aquello que, tal vez por diferentes motivos, ha quedado en la oscuridad.
Ecoresiduos es el programa de recolección de residuos reciclables de San Isidro que pasa los lunes por Bécar. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecoresiduos pasa los martes por San Isidro. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecoresiduos pasa los miércoles por Acasuso y Martínez Bajo. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecoresiduos pasa los jueves por Martínez Alto. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecoresiduos pasa los viernes por Villa Adelina. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecoresiduos pasa los sábados por Bulón. Sumate. Reciclar hace todo distinto. Sí, San Isidro Municipio.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad. Desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Mientras nuevamente el Mundial de Fútbol concita la atención de la mayoría y hasta los urgentes reclamos gremiales y sociales parece que se acomodaran a los horarios de los partidos o serán postergados por el plazo de un mes, las tragedias se suceden en la Argentina sin que muchos las adviertan o se estremezcan. La ministra de Salud de la Nación, la doctora Carla Bizzotti, dio a conocer la cifra de 73.487 abortos realizados durante el año 2021 en el sistema público y de 34.000 más en el primer semestre de este año 2022. A esos niños, digo niños porque así lo define nuestra Constitución, hay que agregarles los que han sido desechados en el sistema privado. Aunque no haya datos finales del ámbito público y no se cuente con cifras exactas de los privados, podría estimarse para fin de este 2022 en no menos de 240.000 los seres humanos a los que no se les permitió nacer. De esta forma, además de otras, la clase política nacional, confabulada con mezquinos intereses locales e internacionales, se ocupa de destruir la despoblada y empobrecida Argentina. Solo en 2 años, casi 250.000 menos de hombres y mujeres a los cuales se los mató en el primer tramo de su existencia. Miles de niños que no sonreirán, no jugarán, no aprenderán. Una multitud de personas que no estudiarán, no trabajarán, no desarrollarán ninguna novedad científica ni tecnológica, no pagarán impuestos ni aportarán al deficitario sistema jubilatorio. El aborto, además de una tragedia para el ser humano al que se destruye y un aporte a la crisis moral de sus padres, es una falta absoluta de visión política, una incapacidad para gobernar, una demostración de deliberada traición a la patria. Haber aprobado, con engaños y trampa, la legalización del aborto contra lo que establece la Constitución Nacional requirió no sólo de un imbécil como Alberto Fernández en el sillón presidencial, sino de la mayoría de los partidos y alianzas políticas, de la complicidad de los medios de comunicación y de las asociaciones gremiales. Todos ellos son, sin dudas, culpables de que unas 120.000 personas al año sean canceladas, desechadas, destruidas con el bestial aborto, sea químico, como ocurre en la mayoría de los casos, como quirúrgico. Y también son responsables de los daños físicos, emocionales y psicológicos de sus progenitores, principalmente las mujeres, y todos los perjuicios sociales que acarrean en la sociedad sus individuos moralmente quebrados. El aborto legal en Estados Unidos ha ido cayendo gracias a la medida tomada por la Corte Suprema a mediados del 2022, confirmando que la Constitución de ese país no avalaba la supuesta legalidad del aborto. Por esta medida y por la ley del latido, que se ha aprobado en varios estados, se han ido salvando de la muerte miles de niños y sus madres. Se puede deducir, se evitaron un daño interior que las acompañaría el resto de sus vidas. Se puede suponer también que es la mujer la que va a pedir un aborto a un hospital o a una clínica privada y que se le da lo que ella pide. Pero el Estado o una prepaga no son inocentes en ese episodio, toda vez que se le sugiere aborto a una joven estudiante o a la mujer que ya es madre de varios hijos. En la práctica se presiona a una mujer que ya está con cierta indefensión para que deseche a su hijo. Como se sabe, las leyes tienen un aspecto pedagógico. Si algo es legal, muchos entienden que eso es bueno. Entonces, cuando la legislación señala que algo está penalizado, no se está agrediendo a la ciudadanía, sino que se la está protegiendo. Las cifras mencionadas constituyen un verdadero genocidio organizado, financiado y promovido por el Estado y apoyado o justificado por la mayor parte de la clase política. Mientras queden argentinos de bien, decentes y conscientes del daño del aborto, es preciso utilizar todos los caminos para derogar la indigna ley 27.610, para presionar por la aprobación de la ley del latido y, sobre todo, para aprender a ayudar a una mujer en problemas que piensa que abortar a su hijo puede ser una solución.
Palabras claras, ideas y soluciones, cosas posibles.
Anticipado que hay gente que, entre otras personas que uno se cruza en la vida, se ocupan a través de su tarea de echar un poco de luz sobre algo que tal vez no es muy conocido. En el programa, más o menos, intentamos hacer un poco de esto. Los temas son bastante elegidos. Y bueno, nos hemos enterado de la existencia de un trabajo de investigación que refiere a un hecho seguramente por muchos muy poco conocido. Hay una tarea, un trabajo editorial de parte de un historiador que se llama Sebastián Sánchez, que refiere a la cantidad de sacerdotes que participaron de la gesta de Malvinas y que probablemente muchos, es probable que ni siquiera hayan pensado, porque, bueno, a través de los medios en general no nos ha llegado, incluso documentales o trabajos especiales en la televisión, no han hecho mucha referencia a esto. El libro se llama El altar y la guerra, y precisamente lo que hace es rescatar esta presencia sacerdotal en el conflicto de Malvinas. El autor, el profesor Sebastián Sánchez, está en línea telefónica. Buenas noches, ¿cómo va todo?
Buenas noches, Alberto, ¿cómo está usted? Muchas gracias por la invitación tan generosa a su programa.
Bueno, la pregunta tal vez más elemental, más básica, es cómo surge el interés por reflejar esto en un libro y si tuvo algún anticipo, es decir, si se abordó en alguna otra forma de presentación, trabajo, conferencia.
La idea surgió hace unos 15 años, cuando mi madre me obsequió el libro Dios en las trincheras, que en realidad es el diario de guerra del padre Martínez Torrens, salesiano, distinguido capellán malvinero, que hoy junto con el padre Baldassari son los únicos dos que viven, que están entre nosotros, de aquellos 22 capellanes. A partir de aquel momento y con la lectura de ese libro, pensé en que en algún momento iba a poder escribir o me iba a poner en la tarea, y eso aconteció hace unos 5 años, cuando me puse en la investigación y noté con cierto asombro que prácticamente no se encontraba información respecto de los capellanes castrenses en Malvinas. De hecho, y esto lo digo por supuesto sin vanidad ni con absoluta humildad, creo que mi libro es el primero que, después de 40 años, procura retratar a aquellos 22 hombres que representaron a la iglesia y que asistieron espiritualmente a nuestros soldados durante 74 días.
22 parece un número muy pequeño para la cantidad de soldados.
Así es. Sí, Alberto. Muy pocos. Algo de eso yo trato también en el libro. Se pidieron más capellanes, el coordinador de los capellanes, el padre Fernández, pidió a la vicaría castrense, en aquel momento no era obispado, sino vicaría castrense. Varios sacerdotes pidieron más, imagínense que hubo sacerdotes que celebraron más de 8 misas diarias, porque bueno, había que asistir a 10.000 hombres en todo el archipiélago. Pero bueno, fue negativa la respuesta, a pesar de que el puente aéreo funcionó durante mucho tiempo. No se proveyó a los capellanes malvinidos de más operarios evangélicos, por decirlo así.
De todas maneras, estos hombres han sabido seguramente sostener a muchos, ¿no? Esa cantidad de misas diarias habla del interés también de toda la tropa.
Sin duda, eso aconteció así. El grueso de los capellanes estuvo en Puerto Argentino asistiendo al grueso, reitero la reiteración, de tropas que estaban en Puerto Argentino y en las alturas aledañas a Puerto Argentino, ¿no? Harriet, Hambledon, dos hermanas, Williams, que fueron esas alturas protagonistas a su vez de los últimos combates, ¿no? En lo que se llama la batalla de Puerto Argentino. Pero también hubo sacerdotes, por ejemplo, en Pradera del Ganso, en ese día la batalla de Darwin, Pradera del Ganso, que fueron el padre César y el padre Mora. Y también hubo sacerdotes en la isla Gran Malvina, donde tanto en Bahía Fox como en Puerto Yapeyú, también llamado por los ingleses Howard, hubo sacerdotes que asistieron espiritualmente a nuestros soldados en aquella isla, que no sufrió de combates terrestres, pero sí, por supuesto, del embate de la artillería, de la aviación inglesa. Y en Gran Malvina, una cosa que caracteriza lo que fue la guerra en Gran Malvina, el padecimiento por el hambre, porque quedaron aislados. De manera que sacerdotes, a pesar de ser poquitos, y yo les digo 22, pero los 22 no estuvieron los 74 días. Pienso ahora, por ejemplo, en el padre Maffesini, que desembarcó el 2 de abril en la Operación Rosario, y estuvo hasta el 11 de junio, porque se murió en aquel momento su papá, y la superioridad, él era capellán de la Marina, de la Armada, le ordenó volver al continente, de manera que no estuvo los últimos 3 días de la guerra.
La presencia sacerdotal estuvo desde el primer día.
Desde el primer día, el 2 de abril, del 2 de abril al 14 de julio, es decir, un mes después de terminada la guerra, cuando el padre Pacheco de la Fuerza Aérea desembarcó con los últimos prisioneros de guerra, en esos 84 días, podríamos decir, hubo sacerdotes asistiendo a nuestros soldados. Desde el 2 de abril, en las fuerzas de desembarco estaba el padre Maffesini. Y al día siguiente, 3 de abril, llegó a las islas el padre Martínez Torrens, que vive en este momento, está en la ciudad de General Roca, salesiano, un hombre que no era capellán militar, no pertenecía a las Fuerzas Armadas, es decir, a la vicaría castrense, sino, como otros casos, el sacerdote partió a las islas como voluntario. Bueno, el padre Martínez Torrens estuvo, él sí, desde el 3 de abril hasta, mire, no me acuerdo exactamente la fecha, pero creo que fue el 20 de junio, es decir, una semana después de la caída de Puerto Argentino. Es decir que sí, la tarea espiritual, la tarea sacerdotal, la provisión de los sacramentos, la confesión, el sacramento de la absolución, luego de la confesión, la misa cotidiana, la Eucaristía cotidiana, formaron parte fundamental de la vida de Malvinas en esos 74 días, gracias a estos hombres que estuvieron allí. Y hay otros sacerdotes, Alberto, que no estuvieron en las islas, pero que también fueron capellanes castrenses. Me refiero concretamente a los sacerdotes que estuvieron en las bases de la Fuerza Aérea asistiendo a los pilotos que partían a la guerra en Trelew, en Comodoro Rivadavia, en Río Grande. Esos hombres también cumplieron funciones de capellanía.
Qué notable que esto no, en 40 años no haya sido, digamos, motivo de interés en tantas producciones, homenajes, más allá de los primeros años, que por supuesto fueron de un silencio absoluto. Pero qué curioso que, bueno, haya sido de alguna manera el pionero, ¿no?, en dar un poco de luz sobre este aspecto tan importante para todos los soldados, incluso para sus propias familias, ¿no?, saber que estaban asistidos.
Así es. Mire, sí hubo pequeños trabajos. Quiero recordar ahora un libro de un hombre que escribió muchísimo sobre Malvinas, se llama Héctor Muñoz. Escribió muchos libros, o varios libros, sobre Malvinas. Y en uno de ellos, titulado Los civiles en Malvinas, habla de los capellanes. Es una mención muy acotada, muy concreta, pero lo que quiero decir es que hubo así algún artículo suelto, alguna nota. Lo que no hubo fue una investigación más concienzuda. Y yo creo, Alberto, y esto se lo digo no sin cierto dolor, creo que de alguna manera, así como se han omitido tantas cosas respecto de la gesta, así como se ha tergiversado, falsificado, mutilado la historia de la gesta, parte de esa mutilación, que es, podríamos decir, digamos, parte de ese proceso que denominamos desmalvinización, ha sido sustraer la memoria de los capellanes. Y esto es lamentable, es doloroso, porque incluso la propia Iglesia, cuando digo Iglesia me refiero en su faz temporal, digamos, ¿no? Uh-huh. Incluso la propia jerarquía eclesial hoy no tiene datos de los veteranos, de los capellanes.
Sí, sí.
Y eso es un tema doloroso, porque estos 22 hombres, tan pero tan valiosos, que estuvieron en el momento, diría, momento cumbre de la vida de esos 10.000 hombres, ¿no? Porque era la muerte propia, la muerte del otro, era el capellán era pontífice en el sentido de ser puente entre el hombre que se veía próxima a la muerte, que convivía con el dolor, con la angustia, y Dios mismo.
Claro.
Y esos hombres que hayan cumplido una misión tan esencial como era la de administrar los medios de salvación para los hombres en una guerra, no hayan sido reconocidos, que hayan sido, casi le diría, arrojados al desván del olvido, bueno, es muy doloroso.
Esto puede ser, digo, estoy tratando de imaginar una respuesta. Digamos que jerárquicamente la Iglesia tal vez no se haya ocupado de poner de relieve la tarea de estos capellanes, tal vez en una interpretación un poco débil sobre, o una mirada un poco recortada, de que ponerlos de relieve sería como avalar, digamos, la acción del gobierno militar en esta acción de Malvinas. No sé, insisto que es una mirada muy muy pequeña, pero tal vez eso explicaría qué, ¿no?
No, Alberto, no es una mirada pequeña. Yo coincido, yo creo que es efectivamente así. Uh-huh. Creo que fue un acto concienzudo, adrede, de olvido, de corrimiento, podríamos decir, de la jerarquía eclesial argentina, no cabe ninguna duda, respecto de estos hombres por esa causa esencialmente. Podríamos decir que son políticamente incorrectos.
Claro.
Que además hay otra cosa. La Iglesia, la vicaría castrense, la Iglesia, en definitiva, la Iglesia argentina, también asistió en otra guerra, que fue la guerra contra la subversión, pocos años antes de Madrid. Incluso, llegando a lo que sería el paroxismo de la incorrección política, ¿no?, para pasmo y horror de algún miembro de la jerarquía, algunos de los capellanes que estuvieron en Malvinas habían estado asistiendo a unidades militares, por ejemplo, en la guerra contra las subversiones del operativo de Independencia en Tucumán.
En Tucumán, claro.
Entonces era como una cosa doblemente inaceptable, ¿no?
Uh-huh.
Era como aceptar ese neologismo que ha inventado Verbisky, por ejemplo, entre otros, de la Iglesia militar, ¿no?
Claro.
Y bueno, compraron ese argumento ideológico pidieron perdón, por decirlo así, o pidieron disculpas. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, mandando al olvido a muchísimos hombres. Pero, y Alberto, hay una cosa más grave, y es que no solamente se olvidó los capellanes, sino que se olvidó la tarea que esos capellanes habían iniciado en la gesta, porque han pasado 40 años y no se ha creado una pastoral específica para los veteranos de guerra.
Claro, bueno, si los mismos veteranos no han tenido una asistencia psicológica, claro, y demás, o sea, como imaginar también que espiritual haya nacido eso, ¿no?
Claro, claro, claro. O sea, el obispado castrense se ocupa de los veteranos oficiales, suboficiales. Pero una vez que los soldados conscriptos volvieron a la vida civil, ya no tuvieron ninguna pastoral específica para ser asistidos espiritualmente, ¿no? Y esto es una cosa grave, porque no era solamente los veteranos, sino también sus familias.
Claro.
Porque el impacto de haber estado en una guerra, agregado al impacto de volver a tu patria y que digan que fuiste un chico de la guerra, que fuiste eliminado por el fuego, o que fuiste un cobarde, o que fuiste esto, o que fuiste aquello, ¿no? Agravado por el impacto de una comunidad que, no digo en su totalidad, pero en cierta medida le dio la espalda. Además, ni siquiera asistencia espiritual, o mejor dicho, para formularlo mejor, en ese marco, en ese cuadro, nunca más necesaria la asistencia espiritual.
Sí, sí.
Sin embargo, esto no estuvo. Pasaron 40 años y esto no estuvo.
Hoy sigue...
Los
veteranos siguen careciendo de esta ayuda,
sí, sí, sí,
en los centros,
sí, sí,
sí, de combatientes y más. Cada uno se arregla como puede, digamos.
Y sí, 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 por supuesto, Alberto, yo soy católico, soy un hombre de fe, y entiendo que ha habido muchos sacerdotes que en forma individual han asistido a veteranos, ¿no? Incluso muchos de aquellos capellanes siguieron hasta morir, hasta su muerte, siguieron asistiendo, acompañando, pero no desde una perspectiva, podríamos decir, institucional. No porque la jerarquía hubiera creado
una
pastoral específica.
Correcto, la Iglesia propone, frecuentemente, uno si indaga un poquito, no es tan difícil, estos enfoques, ¿no? Hay pastorales para los que están detenidos en las cárceles, para los que están separados, y en nueva unión, ¿no? Esta categoría, digamos, y muchas otras variantes de personas de fe, pero con una circunstancia especial. Bueno, ¿qué tan especial es un excombatiente, alguien que se jugó por la patria, ¿no?
Sí. Pero bueno, eso no le diría que ese es uno de los rostros que tiene la desmalvinización y que no hay que olvidar. No obstante ello, para no quedarnos en lo negativo, Alberto, yo, más allá de por supuesto procurar retratar a los veteranos y a los capellanes, a mí lo que me interesó con el libro fue señalar una cuestión central, y es que Malvinas fue una gesta en gran medida católica y mariana. Lo que no se ha planteado desde la perspectiva historiográfica es la espiritualidad en la guerra, que fue una cosa objetiva, palpable, evidente, empíricamente comprobable. Y eso se advierte en los miles, decenas, centenares de miles de rosarios rezados en cada pozo de zorro, en cada cabina de un A4 o de un Pucará, en cada uno de los puentes de mando o en las sentinas de los barcos que pululaban por Malvinas. Se advierte en las centenares de misas que fueron celebradas allí, en las conversiones de jóvenes de otras religiones que se convirtieron al catolicismo. Se advierte esencialmente en la oración a la Señora, que estuvo omnipresente esos 74 días. Y este no es un aspecto que pueda ser soslayado. Es necesario señalar que la espiritualidad esencialmente católica y mariana estuvo presente en Malvinas, fue una de las características de nuestra gesta, sin que eso implique desmedro de otras cuestiones, otros análisis, otras perspectivas desde las cuales estudiar la gesta, que se han avanzado bastante, yo creo que desde la perspectiva económica, desde la perspectiva geopolítica, la eminentemente bélica, militar, la cuestión estratégica, ¿no? Pero esas perspectivas que se han abordado, se han escrito ríos de triste tinta sobre la guerra, lo que no puede soslayarse o seguir soslayándose es este dato esencial de sí. La espiritualidad católica y mariana que caracterizó nuestra gente.
Sí, yo me detengo en un detalle que creo que no es menor, con relación a que todo, no, digamos, la religiosidad, digamos, la presencia de la devoción, no fue algo que se despertó en esta situación de conflicto, sino que era parte sustancial de las tropas, digamos, de carrera, como de los mismos soldados. Es decir, ellos llegaron con esta mochila, no es que nació ahí.
Sí, completamente de acuerdo, Alberto. Bueno, justamente mi libro no solo se ocupa de los capellanes en Malvinas y de la espiritualidad en Malvinas, sino que en la introducción yo procuro explicar un poco, muy brevemente, cuál es la concepción de la Iglesia acerca de la guerra, qué significa o qué es un capellán castrense, y luego un breve desarrollo histórico sobre las capellanías castrenses en la historia en general y muy particularmente en la historia argentina. Y si uno mira la historia argentina desde el periodo indiano, digamos, ¿no? Desde el bautismo de la Argentina, allá el primero de abril de 1520, cuando se celebró en el actual puerto San Julián la primera misa, uno ve esta espiritualidad católica y mariana en forma raigal. Esas son nuestras raíces. Y todo el desarrollo de la historia argentina, que ha tenido muchas glorias, incluso glorias bélicas, no tenemos que olvidar eso. No tenemos que olvidar eso. Nuestra patria, nuestra fuerza, han derrotado dos veces, por ejemplo, al ejército, a las Fuerzas Armadas Británicas en el siglo XIX, al Brasil, a Francia. Y en todas nuestras guerras, nuestras gestas, nuestras glorias, ha estado siempre presente, siempre invocado el nombre de la señora. Ha estado siempre presente, como un signo esencial, la catolicidad de nuestros soldados. Y Malvinas, como usted bien dice, no es una cosa, digamos, caprichosa, como un salto, ¿no?, en nuestra historia. No, es una, en ese sentido, expresa la continuidad histórico-cultural, porque los argentinos somos eso. Si Dios lo permite, bueno, seguiremos siéndolo, ¿no?
Sí, sí. Un detalle de orden práctico, o dos. ¿Cuántas páginas tiene el libro? ¿Y cómo uno se puede hacer de un ejemplar que, bueno, hasta el momento es el único que resume esta presencia pastoral en la guerra?
Mire, el libro, me permito hacerle una infidencia. Cuando lo empecé a escribir, el libro, yo le decía a mi esposa, estoy casado hace 30 años con Mariana, y le decía, mirá, va a tener 80, 100 páginas, 150, bueno. Gracias a Dios el libro es mucho más extenso, tiene casi 600, 580 páginas, porque bueno, la medida en que me fui metiendo en la investigación y fui adquiriendo más información, más datos y leyendo más, se fue extendiendo.
Claro.
Así que es un libro extenso, digamos. El libro se puede conseguir, lo editó una editorial pequeña, pero que tiene una colección Malvinas, que ha editado muchísimo sobre Malvinas. Me refiero al Grupo Argentinidad, Reitero, es una editorial pequeña, pero ya lleva unos cuantos años. Su editor, Juan de Sousa, es un hombre joven. Habrá llegando a los 45 años. Y ha editado muchísimo sobre Malvinas. Libros muy, pero muy importantes sobre Malvinas. Y bueno, he tenido la suerte y la alegría de que haya aparecido bien y publicable esta obra. Y se consigue tanto en la editorial, Grupo Argentinidad, como ahora ha llegado a Cúspide, que es una cadena de librerías, importante, y sé que en varias librerías de Cúspide en la ciudad de Buenos Aires se consigue.
Indudablemente esta charla no puede resumir todas esas páginas. Aparte estaría mal, lo mejor es que alguien se haga de un ejemplar y lo lea, lo piense, lo comparta, lo regale, ¿sí? se sorprenda y revalorice todo lo bueno que ha ocurrido en torno a Malvinas, y esto es un aspecto indudablemente muy importante. Es probable que algunos hombres que han vivido un episodio muy duro, a pesar de haber venido físicamente entero, hayan podido hasta incluso cambiar su vida para bien, poniendo a Dios mucho más fuertemente en su existencia. Y eso indudablemente también derrama sobre su entorno, sobre su familia y sobre el resto de la sociedad. Así que definitivamente el libro debe estar, intuyo, poniendo de relieve un aspecto que también nos está dibujando a nosotros en el presente. Así que seguramente cualquiera que agarre el libro va a sentir de algún modo un acto de justicia.
Eso espero. Yo le comento brevemente, Alberto, a mí lo que me interesa es que el libro se lea y que haga bien a mis compatriotas, ¿sí? Y que además algo ha pasado con la desmalvinización, que ha sido el hecho de sustraernos, quitarnos, arrebatarnos a los argentinos esperanza. Y necesitamos volver a esperanzarnos, a entender que la Argentina es una patria que tiene un destino común y que, si bien muchas cosas se han hecho mal a lo largo de nuestra historia, somos dignos de encomio, de gloria. Nuestros antepasados han sido antepasados que hay que traer, que hay que honrar, que hay que respetar, en tanto proyección al futuro, ¿no? Y eso es lo que a mí me interesa. Después, digamos, que el libro se lea, se transmita, y sobre todo que pueda hacer ver que somos una nación y que tenemos motivos para estar esperanzados. El padre Castellani, Leonardo Castellani, el pensador universal que nosotros tuvimos, quizás el más importante pensador argentino, decía: yo escribo libros para regalárselos a mi patria.
Qué bueno.
Y yo, sin compararme, sin llegarle ni a la planta de los pies al entrañable padre Castellani, yo le quería regalar este libro a mi patria y hacer este pequeño servicio a mi patria como argentino católico. Por eso me costó mucho hacerlo. Quería que saliera bien. Obviamente no salió tan bien como uno esperaba, pero bueno, los lectores juzgarán.
Tal cual. Bueno, ahí será importante tomar nota de los caminos para hacerse del libro y estar muy atento a esto. Muchísimas gracias, Sebastián. Ojalá mucha gente descubra este aspecto de Malvinas tan importante.
No, soy yo el agradecido, Alberto. Le agradezco de verdad, de corazón. Y bueno, seguimos en contacto para cuando usted lo requiera.
Sí, por supuesto.
Buenas noches.
Por supuesto, muchas gracias.
Adiós. Hasta luego, Alberto.
Porque no todo está perdido. Cosas posibles.
Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire, muchas gracias al profesor Sebastián Sánchez y muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Ha sido indudablemente muy grato encontrarnos cada semana en este programa y así lo seguiremos haciendo, pero sobre todo empecinados en mostrar que hay buenas y hay malas, y que elegimos las buenas para seguir caminando. Espero que gasten sus energías precisamente en cosas buenas, y que si está al alcance le hagan la vida mejor a alguien, tal vez a uno solo, Si eso ocurre, Dios le va a dar una buena noche y energías suficientes para enfrentar el día de mañana, que ya sabemos que un día más no es poco. Chau, que estén muy bien.